Bueno, señoras y señores, recibimos al popular Dibu Saavedra. ¿Cómo estás, Dibu? Bienvenido.
¿Qué tal, Flavio? Bueno, muchísimas gracias siempre por la invitación y bueno, saludo a todos los que están escuchando.
Un gusto poder charlar con vos así de vez en cuando, cuando te invitamos y porque es lindo, salimos de lo diario, pero entramos en algo que a mí me encanta y a mucha gente también y que le atrapa, que es la naturaleza propiamente dicha, la fauna especialmente. No te vamos a tirar acá como Barassi.
Uy, sí, gran caída.
Ayer estaba en familia y me decían, preguntale, le digo, mirá, ¿sabés qué? Le voy a preguntar al aire porque muchos... ¿Dónde caen cuando caen en el programa Ahora Caigo? ¿En qué caen? ¿En un colchón? ¿En qué es?
Esa es la primera que me pregunta toda la gente.
Todo el mundo,
sí.
¿No?
No sé si decirlo, sí, lo voy a decir. Sí. Pero, viste, como que se pierde un poco la magia, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, lo digo.
Sí, decilo, decilo.
Cada lugar tiene como una especie de piletón, entre comillas, individual, con cubos gigantes de goma espuma.
Ah, claro, tipo que... como lo que se cae cuando se caen esos cosos de pelotas y... Claro.
Claro,
obviamente no te golpeas.
No, para nada, te muestran antes, ¿viste?
Claro.
Obviamente, por más que te lo muestren antes, mucha gente igual tiene miedo, pero yo, tranquilo.
Y porque que te hablan de golpe el piso, ¿viste?
Sentís
un vacío.
Sí, igual te lo hablan de sorpresa, ¿viste? Que no te das cuenta. Por más que sepas, igual te lo hablan de sorpresa. Divertido.
Claro que sí. y la participación en los programas, eso hace que cuando uno se anota para un programa, después tu nombre queda registrado en la producción y te llaman para otros, o individualmente te vas anotando en cada programa?
No, cuando yo me anoté en el de Guido, me anoté varias veces porque la verdad que realmente quería participar y tenía fe de que iba a andar bien.
Ganó un chico de las flores el otro día.
Ganó un chico de las flores el otro día que, bueno, no lo conozco, pero bueno, lo felicito y muy bien. Me encanta que la gente de las flores participe en los programas.
Sí.
Pero bueno, en ese me anoté muchísimas veces. En este de Barassi, me anoté solamente una vez y ya está, que pase lo que tenga que pasar. Y al mes me llamaron.
Mirá vos.
Así que lo que pasa es que esta es una producción distinta. La de Guido es, no me acuerdo cómo se llama, y esta era Polka. Son producciones totalmente distintas, por más que sea el mismo canal.
Pero bien, el espacio que te dieron en el programa de Barassi... A Naturaleza de Cerca,
totalmente.
A lo tuyo, que yo creo que ese fue uno de los factores importantes a resaltar.
Exactamente.
¿Te sumó?
Sí, totalmente. Mucha gente que no conocía el proyecto se sumó, se agregó a las redes.
Ajá.
Así que estuvo muy bueno, sí. Que la gente vea que hay gente que se dedica a esto, en este caso yo, ¿no? Pero sí, me sumó un montón.
Qué lindo.
Bueno, la verdad que me encantó lo que hizo Barassi. De forma graciosa poder hablar un poquito de lo que es la fauna. Sí,
sí, estuvo, le sacaste buenísimo. La foto. Todo.
Sí, estuvo buenísimo, cómo se prendió.
Muy bueno. Buena onda, ¿no?
Sí, vos sabés que tenía un poquito de miedo, porque a veces cuando el tipo le caes mal y te corta el rondo, pero la verdad que re bien, re copado. Me dio un espacio grande.
Dibu, ya antes de entrar un poco en lo local y en la zona y todo eso, esto también te ha llevado a recorrer otros lugares de la Argentina, ¿no? No sé si del mundo por ahora, no.
Por ahora no.
Pero de la Argentina sí, porque yo te sigo, como ya lo sabés, y veo tu trabajo en su momento en el sur, muy importante, en el norte, muy importante. Entonces... ¿qué significa para vos, que amás tanto esto? ¿Vos habías hecho ya antes de ser el Dibu conocido de Naturaleza de Cerca viajes de estas características al sur y recorrer la selva en el norte? ¿O viene de la mano de esto?
Yo había salido a buscar, he hecho viajes en moto para el lado de Mendoza, Córdoba en sí, siempre admirando la naturaleza, admirando los animales, pero no fotografiándolos en sí. Con respecto a Dibu antes de Naturaleza de Cerca, yo tenía un historial en el museo, creo que en su momento lo habíamos hablado con Crispiani, así que es como que siempre observando la naturaleza cada vez que viajo o cada vez que estoy acá en las flores, siempre está ese bichito de mirar a ver qué encuentro, qué no encuentro en los fósiles o en la fauna en sí. Así que
a los que nos gusta también todo esto, como es mi caso, ¿qué nos recomendarías vos, ya que has recorrido? Es decir, mirá, si no tenés la posibilidad de andar viajando por todos lados, lo primero que te recomiendo es que vayas a Ushuaia, que vayas a Misiones.
¿Vos según qué andes buscando? O sea, si realmente querés buscar lo que es fauna, hay ciertos específicos lugares. Si buscas paisajes, hay otros lugares. Con respecto a fauna, y el norte, o sea, lo que es la selva, tiene muchísima. Un lugar que quiero ir, por ejemplo, que todavía no conozco, es toda la parte de Corrientes, ¿cómo es?
Los Esteros de Liberá.
Los Esteros de Liberá, quiero ir un día, por ejemplo, hay muchísima fauna.
Sí.
Lo recomiendo, obviamente, sí. Aunque no lo conozco, pero bueno, toda la parte de Iguazú, el Parque Nacional Iguazú, obviamente es un nido de fauna, digamos, sí, de todo tipo, sí. Insectos, aves, sí. Mamíferos. Ahora, lo que es paisaje y todo eso, obviamente que el sur para mí es inigualable, es impresionante, ¿no? Obviamente que tiene muchísima fauna también, pero es impresionante lo que tiene el sur, te quedas fascinado también.
Ahora,
el centro también.
Eso te iba a decir.
Sí, el centro también.
Nosotros tenemos lo nuestro, te iba a decir.
Sí, totalmente.
O no, la pampa húmeda, esta zona centro de la República Argentina.
Obviamente, nosotros en Las Flores, a pesar de que en realidad, también como siempre digo, estamos viviendo en un lugar alterado, porque acá debería ser pastizal pampeano sin árboles. Ayer, por ejemplo, veía justo un informe sobre el eucalipto, que nosotros, el eucalipto es algo normal y típico y natural para nosotros, pero se trajo en la época de Sarmiento por muchísimas cuestiones. Y hoy en día es algo natural, pero en su momento era pastizal pampeano sin nada de árboles, ¿no? Y después, obviamente, la cuestión agro, el agro, las vacas, todo eso hicieron que se modificara todo, los alambrados, ¿no? Pero a pesar de toda esta modificación, todavía seguimos teniendo muchísima variedad de fauna, que es increíble. Mucha fauna se extinguió, mucha fauna lucha por sobrevivir y mucha fauna vino beneficiada por eso. Así que, como vos bien decís, tenemos lo nuestro y todavía hay mucho por descubrir. Fauna que sé que está y que todavía no pude filmar o fotografiar.
Qué bueno, ¿sí? ¿No?
Mucho, ¿eh?
Hay literalmente animales que nosotros, el ciudadano común, no lo vio nunca más y vos lo pudiste encontrar acá en Las Flores, digamos, en la zona rural de Las Flores.
Sí, sí, sí. Sí. Hay muchos animales. Bueno, justamente el otro día, casualmente, pude filmar un ave rapaz que es blanca con la espaldita gris, que cada vez que muestro la foto, todo el mundo me dice, incluso gente de campo, nunca la vi. Es bastante frecuente, a su vez también es bastante, digamos, arisca la presencia humana, se va. Quizá cuando la ves volando la confundís con una gaviota, ¿sí? Pero es una ave rapaz bastante frecuente, ¿sí? Que la gente no la conoce. Fue el nombre ahora de la cabeza, siempre se me va el nombre, pero esta ave, la verdad que es una maravilla, una ave rapaz. Sí,
mira,
a veces me van los nombres de la cabeza.
Está
¿sí?
bien, porque aparte,
son varias cosas.
Yo muchas veces te veo y te sigo y veo que hasta buscar los nombres.
Mientras voy.
Los nombres científicos y todo. No debe ser nada fácil.
No.
Aparte, tenemos una fauna muy variada en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Totalmente.
Variada en todo sentido, porque desde aves, mamíferos y todo, la verdad que lo que pasa es que uno se queda con lo que ve siempre o con aquellos animales que uno los ve porque se dejan ver, porque no son tan esquivos al ser humano, ¿no?
Acá encontré el nombre, que es Milano Blanco.
Ajá.
Milano Blanco se llama, si querés te envío la foto para.
Sí, dale.
El Milano Blanco, la verdad que es un ave hermosa. Creo que es de las rapaces, para mi gusto, las más bonitas que puedo llegar a ver.
¿Tamaño que, cómo es?
Tamaño más o menos como el chimango, un toque más chiquitito.
Ajá.
Más o menos,
bien,
sí.
Bien.
Y sí, como te digo, bastante frecuente, pero pasa bastante desapercibida también del ojo del florense, ¿no?
Mira vos.
Ahí está la última foto que todavía no publiqué. Exclusivo para Play Radios.
Qué buen trabajo que hace Dibu, lo felicito, mi ex compañero de trabajo. Abrazo de Ale y mío, dice Marcela. De Alejandro y de Marcela.
Bueno, un saludo.
Miriam dice, lo sigo en Instagram. ¿Se encontró un pumita en Buenos Aires? ¿Es verdad? Saludos. Ahora vamos a hablar de eso, Miriam. En Buenos Aires se encontró. En la provincia de Buenos Aires se encontró.
Se encontraron muchos.
Ya, ya que estamos, vamos a hablar de eso.
Sí.
Pero no solo la provincia de Buenos Aires, uno podría decir, bueno, sí, siempre por la zona de, no sé, Bahía Blanca, más al sur. No, Partido de las Flores, vos decís, Dibu, que hay pumas.
Sí, 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 totalmente. Mira, para poner un poco en contexto, somos territorio nativo del puma, pero justamente por todo esto que te estaba diciendo de la alteración de nuestro territorio, el puma
se fue corriendo.
Se fue corriendo y se había extinguido. Obviamente lo cazaban por cuestiones del conflicto. Mataba ovejas, mataba potrillos y cosas por el estilo, y obviamente lo extinguieron, igual que Yaguareté, que vivía en esta zona. Era de esta zona, muy pocos lo saben.
No, yo no lo sabía.
Yaguareté era de esta zona y bueno, se extinguió más o menos junto con el puma. Pero el puma sí regresó, y regresó de forma natural, ¿sí? A veces por ahí algunos animales se introducen nuevamente de lugares que se extinguieron, pero los introduce el hombre, ¿no?, para poder volver a lo que era antes un lugar. Pero el puma volvió de forma natural y bueno, tenemos una nueva oportunidad para convivir con él. El tema que obviamente al regresar también regresan los conflictos con este animal, ¿no? Es un animal cazador tope, muy importante para nuestra zona, porque obviamente controla a otros animales que pueden llegar a reproducirse un montón. Obviamente controla el carpincho, por ejemplo, puede comer ñandú, coipos, que se les conoce como nutrias, muchísimos animales que si no estuviera el puma podrían prevalecer un montón. Pero bueno, mucha gente a esto no lo comprende y bueno, lo terminan
Para colmo, y ya vamos a entrar puntualmente en ese caso, sin profundizar lo que no se pueda, pero yo creo que también un poco, porque alguna vez lo charlamos, en el sur está permitida la caza del puma, en Río Negro.
Sí,
se autorizó en su momento la caza del puma, y bueno, se generó un conflicto bárbaro, pero eso supongo que también a los pumas los habrá corrido de la zona, ¿no?
Sí, creo que lo del sur es una cuestión media contradictoria, porque me parece que a nivel país está el puma protegido, pero después cada provincia toma su propia decisión y se contradice la parte nacional, y la verdad que ahí entramos en un conflicto nacional, provincial, y bueno. Lo que pasa que, bueno, muchos productores lo comprenden y otros no, que es que hay métodos para poder convivir con el puma. Obviamente que siempre digo, hay que comprender al productor, hay que comprender a la persona que realmente, porque es feo tener tus ovejas, por ejemplo, por decir un animal, y que venga un puma y te mate todo, ¿no? Es horrible porque uno invierte, uno también incluso por ahí se encariña con los animales, y la verdad que es feo. En ese sentido lo entiendo, pero también hay que comprender que estamos en un medio donde hay muchísima fauna, que es muy necesaria y que también indirecta o directamente nos beneficia, ¿no? Y comprender otra cosa, que es posible convivir. Hay algunos métodos que están estudiados, comprobados y son efectivos para poder convivir con estos animales. Por ejemplo, tener burros. El hecho del burro, hay que invertir obviamente, pero el burro, cuando hay un burro, el puma no se acerca.
Ah, mira, ¿no? Eso no lo sabía. No lo sabía.
Por ejemplo, no sé, hay que estudiarlo en profundidad, yo no lo tengo tan estudiado, pero no sé cuántos burros tantos metros el puma no se acerca. Y además hay unas luces que tienen un nombre específico, que son intermitentes, que también a la noche, donde tenés a los animales en corral, el puma tampoco se acerca. Por eso mismo ahora quiero, con todo esto que seguramente vas a preguntar, tener una charla con gente de Pumacagua, que son especialistas en este tema, de Córdoba, o con Puma de las Pampas, que tengo permanente contacto, para hacer un video que expliquen más en profundidad este tema para que lo vea el productor y lo comprendan.
Porque vamos a decirle a la gente que no está al tanto, que hace poco tiempo, no sé exactamente cuánto, apareció algún par de fotos en algún perfil, o en algún lugar de las Flores, de gente de las Flores, con la cara tapada, o no sé cómo se dice, cubierta, con un emoji o lo que sea, donde tienen un puma que lo mataron. Entonces, la casa por la casa misma, uno puede llegar a comprender, y hasta ahí, como vos decís, me mató un rebaño entero de oveja, un puma, y el productor, y la bronca, que sea. Pero la caza deportiva por la caza misma, la caza furtiva por la caza misma, matar este tipo de animales, Y esta foto y el llamado a conciencia lo hiciste a través de las redes, sí. Digo, y un poco a eso apuntamos. La justicia no puede investigar, ¿no? Esa cuestión, o sí.
Y
tendría que tener pruebas.
Sí, lo que pasa es que, como vos bien dijiste, la foto esta que la publiqué yo y hice un escrito, es una foto adulterada con la cara tapada, mucho más no se puede hacer, lamentablemente. Estaría bueno, siempre digo, conseguir la foto original, si hay algún testigo también, con respecto a este tema, para poder hacer algo. Lamentablemente la gente que caza ilegalmente vuelve a reincidir, por eso se necesitan penas más ejemplificadoras o más duras, ¿no? Porque no veo cazadores que después de tener una pena vuelven otra vez, ¿no? Y en este caso, con algo mucho más grave, que es un puma, ¿no? Uh-huh. Todo es grave, caza. Sí. Por ejemplo, el ñandú también, que se caza bastante acá en Las Flores, es grave porque está en peligro de desaparecer, está vulnerable. En este caso del puma, por ejemplo, también decir que es un animal protegido por ley, está prohibido cazarlo. Si bien no está en peligro de extinción, pero sí es vulnerable en la provincia de Buenos Aires y quién sabe también en Las Flores, hay muy pocos. Y muy necesario. Así que cazarlo es totalmente ilegal y condenable, ¿no?
Alguna vez me lo dijiste y vale la pena repetirlo. Yo soy un amante de los felinos, porque alguna vez también te lo conté y he leído bastante. Hay que aclarar que el puma no ataca al ser humano, lo ataca si se siente absolutamente acorralado.
Exactamente.
A punto tal que si uno se encuentra con un puma, no tenés que salir ni corriendo, ¿no? Yo sé que la situación anda a saber a qué te lleva, pero uno tiene que imponerse por su altura, porque uno es más alto que el animal, o gritar fuerte, o levantar las manos, y el puma escapa.
Exacto.
No elige atacar al ser humano el puma.
No, para nada, nunca nos ve como presa. Obviamente que nunca se puede encajar a un animal a una ley que va a ser así siempre. Y
puede haber excepciones.
Puede haber excepciones, ¿no? Pero por lo general el puma no nos ve como presa, nos va a ver antes de que nosotros lo veamos, y se va a ir sin que nosotros nos enteremos, ¿sí? Pero en caso de encontrarnos cara a cara con un puma, que es raro que pase, pero puede pasar, por lo general se va a ir corriendo porque nos va a tener miedo él a nosotros. Y si no se va, es como vos bien decías, hacernos grandes, gritar, levantar los brazos. Si estamos con un niño, levantarlo para que no salga corriendo, no salir corriendo nosotros, no darle la espalda, y ir para atrás lentamente para que el puma no nos ataque, que ya te digo, es raro. En caso que nos ataque, es por defensa, como vos bien dijiste también, que estás muy bien informado, porque se siente acorralado o porque estás amenazando sus crías.
Sus crías. Vuelvo a preguntarte para que lo reafirmes, ¿no? Porque no te haya escuchado. En Las Flores, en el partido de Las Flores, seguramente hay pumas.
Sí. Hace 4 años hice el primer informe del hallazgo de huellas de pumas en el partido de Las Flores. Así que hace por lo menos 4 años o más que hay. No en un solo lugar en el partido, en por lo menos más de uno. Esto corroborado en primer lugar por el proyecto Puma de las Pampas, las huellas, y corroborado por el proyecto Red Yaguareté, que son especialistas en huellas de felinos, así que esto está totalmente comprobado.
No los has podido enganchar vos con las cámaras trampa.
Todavía no pude filmarlos, me recorrí un montón de lugares, caminos, de todo, y todavía no pude filmarlos, pero por los rastros está comprobado. Y bueno, también la confianza de personas que han estado en el campo, que se lo han encontrado. Por ejemplo, un veterinario que estuve hablando hace un tiempo, que cruzó con uno, y confío en su visión de que no se va a confundir con un gato montés, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
De hecho, vos sabés que casualmente me decían acá, Fla, desde mi ignorancia, ¿le podrás preguntar a Dibu si se cruzan los pumas con gato montés? Creo que no, por la diferencia de tamaño.
No, diferencia de tamaño, genéticamente son muy distintos también, aparte de que si hubiera el mismo tamaño.
Gato montés sí has registrado mucho en cámaras trampas. Hay mucho gato montés, ¿no? Lo que pasa es que por ahí es un poco más grande que el gato común, ¿no?
Es un poco más grande que el gato común. Vos sabés que algo curioso con el gato montés. Cuando empecé con este proyecto hace 5 años y comencé a tener mis primeras cámaras trampa, me costó bastante poder registrar alguno. Y hoy en día, en lugares donde antes dejaba la cámara, que no registraba ningún gato, hoy registro anda. Varios, sí. Así que estimo que en el Partido de las Flores ha crecido la población de gato montés, a diferencia de nivel país, porque está decreciendo bastante el gato montés, el negro y el atigrado, que le digo yo, está decreciendo muchísimo por la atropello en ruta, por la caza justamente, porque bueno, se come animales a veces de corral y la gente los mata para que no pase eso. Pero en las Flores estimo que está creciendo la población, afortunadamente, ¿no? Muy necesaria también.
Otra de las cosas que también te seguí en estos tiempos, hablabas de los flamencos en la laguna.
Muy importante, sí.
Que uno recuerda en tiempos de sequía, donde se buscan espejos de agua, veía los flamencos acá. Yo no vi estos flamencos que vos decís que estuvieron un corto tiempo, hace pocos días, poco tiempo atrás.
Hace poquitos días, sí, no sé, hará un mes estuvieron. Yo tampoco los vi, pero me mandaron un par de fotitos y varias personas me dijeron, che, venite que hay flamencos. Y me enteré de que, bueno, estuvieron navegando muy cerca y se fueron. Y eso es no es bueno, porque cuando los flamencos están en esta zona, por lo general están de paso, están descansando, están alimentándose y el molestarlo es un gasto de energía enorme para ellos. Es un animal que está en peligro de desaparecer también por muchísimas cuestiones relacionadas con el humano. Así que siempre pido, por favor, cuando los vemos, no acercarnos, no molestarlos, tener los perros con correa, porque cualquier ayudita para la especie es muy bienvenida, porque bueno, está pasando por muchos problemas a nivel global, a nivel país, a nivel provincia, ¿no? Uh-huh. Así que cuando estén acá hay que valorarlos un montón y cuidarlos muchísimo.
Carpinchos ya no quedan más en la laguna, ¿no? ¿O hay alguno?
Carpinchos, por lo que tengo entendido, siempre quedaron 5, 6. No sé si aumentó la población, pero siempre no es que se quedó la laguna sin carpinchos. Siempre hubo
un
remanente,
familia.
Sí. Pero la gran mayoría que había se han ido.
Uno de los, ¿cómo llamarle? Males, no sé si males, o tiene que ver con los perros que ya se han instalado a vivir en la laguna, en el parque, ¿no? Digo, eso me parece que es bastante contraproducente para la fauna natural que podría tener la laguna, ¿o no?
Sí, lamentablemente sí, y también, no solo esos perros, sino también la gente que sale con sus perros a pasear sin correa. Lo he visto bastante, y cuando les decía amablemente, tienen que salir con su perro atado y se enojan. La gran mayoría, La gran mayoría se enojan. Y vos sabés que encuentro bastante más problemas en ese tema que con los perros que están ahí. Que está mal, obviamente, dejar el perro tirado ahí, que estén instalados ahí, no debería estar pasando. Pobrecitos los perros, yo los quiero un montón,
Sí, yo
porque
también,
es una lástima, ¿no? Que pase eso. Pero bueno, por una cuestión también con el conflicto y la convivencia con la fauna, no deberían estar ahí, pero bueno. El tema de salir a pasear con los perros en correa es un gran problema para la fauna de la laguna, no solo por los carpinchos, sino también por las aves que están ahí, necesitan tranquilidad, necesitan reproducirse, y más ahora en esta época que va a venir, que van a llegar muchas aves migratorias, que no todas, pero muchas vienen a reproducirse, ¿no? Y que los perros vengan y las molesten, es un tema, ¿no?
¿Pudiste recuperar tu
perdón, cama? Sí. No solo por la seguridad de la fauna, sino también por la seguridad del perro mismo también, ¿eh?
Claro,
es verdad. Solo también en la laguna, sino también en los campos. Hace poquito, déjame comentarte, hice un videíto, me puso muy contento, con Víctor Frato. Víctor Frato es un divulgador muy famoso en este ambiente de la fauna y, bueno, justamente hablando del tema de los perros. Ajá. Hicimos un video en conjunto, me comuniqué con él para que dé su opinión y experiencia con esto, y así que contento de haber hecho este contacto y haber hecho un video juntos con él sobre el tema perros.
Te iba a preguntar otra cosa, pero dijiste un divulgador. ¿A vos qué nombre te ponemos, profesional? ¿Qué nombre profesional? ¿Qué son ustedes?
Mirá, algunos me dicen fotógrafo, otros me dicen naturalista.
Naturalista, ¿no?
Sí, no tengo un título oficial con respecto a esto. Está bien, naturalista, qué sé yo. Sí, ponele que sí.
Naturalista,
sí,
como que pegaría un poco
más. Sí, pegaría un poco más, sí, ponele.
Sí, porque a mí me parece más eso, porque fotógrafo. Fotógrafo.
Lo que pasa es que también hablo sobre este
claro,
tema.
Claro, vos explicás mucho, hablás, das a conocer, informás, ilustrás, enseñás. No es solo la foto, que es fundamental. ¿Recuperaste tu cámara trampa de que quedó bajo el agua o no?
Todavía no, y ahora con toda esta lluvia el lugar está con más agua todavía, me dijeron, así claro. que hay que esperar un poco. El lugar donde la dejé creo que está un poco más alto, pero todavía no puedo ver bien si realmente la cámara está bajo agua, si le agarró, si no la agarró, así que bueno, el día que llegue vamos a ver si... Sí, realmente está bien, en buenas condiciones y bueno.
Tu trabajo es excelente y necesitamos muchos dibus. Uh-huh. Esa es la realidad. Ahora, todo a pulmón, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Esto es imposible. Acá no hay un apoyo económico.
No, no, para nada.
De nada, ¿no es cierto? Es todo.
No, esto yo trabajo en la municipalidad, en obras públicas,
sí.
Agradecido que, por ejemplo, ahora me dieron este espacio para poder venir a esta charla con vos, pero después de esto yo salgo a buscar animales, salgo por mi cuenta, de mi bolsillo, claro. La nafta, las cámaras, bueno, mi novia me regaló una de las cámaras, por ejemplo.
¡Qué grande Flor!
Flor, sí, así que... Muchas gracias a ella por todo el apoyo siempre, por los consejos,
sí.
Por las ayudas de las redacciones, todo. Pero bueno, todo es, desde mi propio bolsillo, sí, totalmente.
¿Crece en tu cuenta de YouTube?
La cuenta de YouTube está ahora un poco más parada, ahora ajá. Sí, pero sí ha crecido muchísimo Instagram, muchísimo.
TikTok.
Ha crecido muchísimo TikTok. Es más, el año pasado empecé con TikTok y mucha gente de Las Flores me empezó a conocer por ahí. Y yo decía, pero hace 5 años que estoy... Sí, pero te empecé a ver por TikTok y basta. Así que bueno, hay un público de TikTok, hay un público de Instagram, un público de YouTube, hay un público de Facebook, que Facebook también empezó a crecer un montón. Me sorprendió últimamente. Sí. Creció muchísimo. Así que...
Lo último, digo, te vamos a liberar, pero siempre sí, es tan apasionante... ¿A qué animales? Yo te voy a tirar uno puntualmente y sé que vos siempre sé muy bien lo que recomendás. Pero yo digo, ¿a qué animales considerás vos que la gente más temor le tiene? Yo te tiro, víbora.
Sí, las serpientes le tienen terror acá en Las Flores y por esa cuestión, lamentablemente,
las
muchas
matan.
Terminan muertas y es totalmente innecesario. Si fueran venenosas... La gran mayoría también es innecesario matarlas porque tienen una función en la naturaleza muy importante y no es que te van a atacar, te ven, un humano, lo atacaré.
Claro, lo espero
no,
y lo ataco.
Sí, no es así, ¿no? Esto pasa por una cuestión de accidentes, que la pises y no la veas y te muerda, o por una cuestión de que la quieras agarrar para hacerte langa, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí, sí.
Las serpientes de acá, la gran mayoría, el 95%, son inofensivas, no tienen veneno. Y las que tienen un veneno que no nos puede llegar a matar. Uh-huh. Puede haber un caso que seamos alérgicos, un caso raro, pero no nos van a matar, ¿no? Ahora, lo que sí quiero aclarar es que ha habido tanta modificación en el ambiente, tantos animales han venido nuevos, tantos se han ido también, que no descarto que se pueda llegar a encontrar una serpiente, por ejemplo, la yarará.
Uh-huh.
Están muy cerca, así que puede que algún día se pueda llegar a encontrar. Es raro, pero puede llegar a pasar. Pero esto no es para tener miedo, ¿no? Porque la gran mayoría que podemos encontrar en las calles rurales, en el campo, son totalmente inofensivas, es dejarla seguir su camino. Y si la encontramos en nuestra casa, en nuestro patio, llamar a personal especializado, bomberos, por ejemplo, para retirarla, porque no es necesario matarla.
Ahora sí, lo último, hace poco tiempo, o no sé si tampoco pues, pasa todo tan rápido, un grupo de trabajadores municipales te convocaron porque vieron encontrar un animal en un árbol, no recuerdo bien qué era
una zarigüeya comadreja, más conocida
color blanca, sí. Y era, entonces llamaba más la atención albina, exacto. Pero la pregunta es, la gente por ahí, algunos vecinos se han acostumbrado que si encuentran algún animal medio raro o vamos a llamarlo al Dibu para que venga y ahí el Dibu va o el Dibu dice, no me llamen, o sí,
sí,
que
genial,
te llamen.
Genial, porque terminan siendo mis ojos en donde yo no puedo estar, no soy Dios, no puedo estar en todos los lugares, ¿no? Así que, como siempre digo, yo salgo a buscar los animales por los campos, por la ciudad también, pero capaz que estoy en Boer y en el trigo aparece otro animal, o en la misma ciudad, como en este caso de la zarigüeya albina, ¿no? En este caso, por ejemplo, la zarigüeya albina, yo la estaba buscando un ejemplar así, porque yo sabía que por esa zona andaba, Y bueno, la encontraron estos trabajadores que sabían que yo andaba rastreando a este animal y me avisaron y fui a filmarlo, fotografiarlo. Así que sí, la gente se acostumbró muchísimo. Me mandan un montón, che, encontré esto, che, encontré lo otro, che, te interesa esto y venite si querés a filmar, a fotografiar. La verdad que muy agradecido con la gente que me apoya en esto también, porque sumo un montón también.
Claro, me imagino, todos, bueno, una pregunta bastante recurrente que ya te la he hecho otras veces, me dicen, preguntale ¿sí? si siguen existiendo los escuerzos, dice. Creo que algunos hay. O...
Sí, el tema escuerzo, bueno, está catalogado como, creo que casi amenazado o vulnerable, ahora no recuerdo. Ajá. O sea, está en peligro de desaparecer, obviamente. ¿Cómo es? Bueno, he hecho publicaciones en mis redes del hallazgo de escuerzos. Mucha gente dice, obviamente que hace muchos años, hace 20 años había un montón y ahora no hay. Sí, hay, más que nada en la zona rural. Se puede encontrar, es muy raro poder verlos, pero hay, sí. Así que pueden ver los ejemplares que... Así que sí, seguramente en verano, en los días de lluvia, se pueden llegar a escuchar y ver alguno. Siempre dejarlos tranquilos, no molestarlos, no matarlos, obviamente, porque están en peligro. Y aclarar que no son venenosos ni peligrosos.
No son venenosos los escuerzos.
No son venenosos. Una vez una persona, me acuerdo que encontró uno, me llamó, y cuando lo fui a agarrar para sacarlo del tarro, no, guarda que es venenoso, me dice, no es venenoso para nada. Tranquilo, no pasa nada, ¿viste? Ahí está ese temor, ¿viste?
De mi infancia, yo que peino muchas canas, uno recuerda, los famosos bicho canasto que no los encuentro más, el famoso bicho canasto. O hurones, el hurón es la zarigüeya, no. La zarigüeya es la comadreja. Sí. Hurones que no sé si hay en la actualidad.
Bueno, volviendo al bicho canasto, vos sabés que me llamó la atención porque últimamente veo bastante bicho canasto en la zona rural, en los caminos, en algunos campos, Laguna La Blanca y algunos. Hice un video con respecto a eso y llamó la atención, me llamó mucho. Los comentarios de como vos
gente decís, grande.
¿Cuánto hace que no veo uno? ¿Cuánto hace? Mirá vos, antes había un montón y bueno, ese video tuvo muchísimas vistas, reproducciones, comentarios. Y respecto a
hurones,
vos sabés que hay muchísimos hurones, hay muchísimos, podido filmar yo en persona estando ahí y también con la cámara trampa, familias de hurones, incluso el papá, la mamá con los pichones, pichones grandes. Pero sí, hay bastantes en la zona rural, sí. No es fácil ver, pero hay bastantes.
Dibu, si querés dejar algún mensaje, con gusto. Nosotros agradecerte estos minutos, agradecer a la gente de Obras Públicas también.
que me dejaron.
Que permiten este rato. Y bueno, las puertas de la radio están abiertas siempre. Muchas gracias.
No, gracias a vos por el espacio siempre. Y bueno, lo que quiero dejar como mensaje, y siempre aclararlo, y capaz que sueno repetitivo. Los animales silvestres no son mascotas, ninguno. Siempre tienen que estar libres en la naturaleza. Y bueno, en el caso de tráfico de fauna, que alguien esté vendiendo, denunciar. Hacen falta más denuncias con respecto a eso. Y caso de caza ilegal, también denunciar, se necesita que demos un poco más la cara y que nos involucremos más por este tema, porque la fauna es muy importante, primero por el respeto hacia cada uno de los animales y segundo porque nos beneficia directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Si no hubiera fauna estaríamos mucho peor, así que bueno, involucrémonos un poquito más. Seguramente no todos amamos la fauna como quizás yo o muchas personas lo amen, pero sí podemos respetarla. Así que bueno, estaría bueno que nos involucremos y aprendamos más sobre los animales que nos rodean.
Gracias, Dibu, por venir.
Gracias, Flavio.
El naturalista, Dibu Saavedra, charlando con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal.